es solo economía. Los números al alcance de todos en la escucha.
La bienvenida es para Luis Custodio. ¿Cómo andas, Luis?
¿Cómo les va? Buenos días.
Buen día.
¿Cómo andan?
Bien, lo más bien. Vamos a meternos en la columna de economía y vamos a tratar un pendiente. Esto tiene algunos días, pero lo dejamos en una pestaña abierta porque nos interesaba, se nos colaron otros temas también de agenda. Esto generó algún debate, nos lo va a explicar muy bien Luis. El título de la columna del día de hoy es: Uruguay volvió a emitir deuda a nivel internacional después de casi un año. Y bueno, vamos a desenrollar esta madeja para los que no somos leídos en el tema, para entender de qué estamos hablando. Así que lo primero, ¿no? ¿Qué primera lectura podemos hacer de esta salida? ¿Y qué tiene que qué significa que sea después de un año también, ¿no? Claro, ¿por qué se remarca el plazo?
Sí, esta emisión es un buen pretexto para hablar de endeudamiento en sí, ¿no? De un país como es el nuestro. El año pasado hubo emisiones de deuda a nivel internacional de Uruguay en febrero, en junio y en octubre. En octubre incluso no solo en dólares sino en pesos nominales. Eso es una muy buena cosa, que se reconozca o que se acepte en el exterior que parezca atractiva una deuda en una moneda que no es de referencia, ¿no? Pues estamos hablando del peso uruguayo. Eso en primer lugar. Estas condiciones de deuda que se pusieron sobre la mesa fueron muy buenas, Uruguay cumplió y ahora hablamos de eso. Pero me parecería, Guille y Yere, si están de acuerdo, primero que nada, no es para festejar que alguien tome deuda, ¿no? Eso, obviamente. Lo que se celebra o que se reconoce en este caso es que Uruguay lo tomó en buenas condiciones. ¿Cuál es la cuestión? Uruguay tiene un déficit arriba de 4 puntos porcentuales. Esto indica que le entra menos dinero que el que tiene que pagar. Imagínenselo en la casa de cada uno de nosotros, ¿sí? Todos los meses ganamos menos de lo que estamos comprometidos a pagar. Y eso, para poder cubrirlo, hay dos opciones. O gano más, ¿sí? O me endeudo, consigo la plata prestada. No hay otra forma.
La herencia del abuelo.
O incumplo, sí, las deudas.
También.
En el caso de un país incumplir las deudas, estamos hablando de no cumplir con su responsabilidad en áreas sensibles, ¿no? Recortar temas presupuestales, etcétera. No sé, no pagar deudas anteriores. Incrementar los ingresos, bueno, ahí tenemos un debate abierto acerca de por dónde y si resiste el sistema de recaudación, las cuestiones tributarias en Uruguay para poder captar más dinero y de quiénes, ese es todo otro debate que incluso en alguna oportunidad lo hemos manejado acá. Y bueno, y lo otro es endeudarse. Y uno se puede endeudar barato o más caro, mucho más caro, ¿sí? En condiciones absolutamente de abuso de parte de quien nos presta. Y se puede endeudar, en el caso de un país, no solamente más barato y más caro, sino también en forma condicionada o soberana. ¿Qué es esto? Uruguay desde hace ya más de una década y media no tiene deudas importantes con los organismos multilaterales. Pongamos a la cabeza el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario te presta, pero te condiciona, ¿sí? Como si vos fueras a buscar un préstamo para tapar un agujero de tu familia, pero el banco o la financiera que te va a pagar te dice: bien, yo te presto, pero te presto si vos dame todos tus números de tu casa y bueno, me vendes el auto, empiezas a andar en ómnibus, ojo lo que gastás en tal cosa, los chiquilines del colegio privado no tenés fondos para eso, tenés que empezar a mandarlo a la escuela.
Te presto y te condiciono.
Te presto y te condiciono.
Bajo estos términos te presto.
Claro. La otra opción es decir, no, yo me sé cómo salir de esto, en mi casa mando yo mis finanzas, entonces tomo préstamo no condicionado. Los condicionados son los de los organismos multilaterales con el Fondo Monetario a la cabeza. Uruguay no tiene esos compromisos hoy, ¿sí? Por allá por 2008, 2009 se pagó la totalidad. Alguna vez nos auxiliaron en momentos de crisis, hoy no es así. Y lo otro es el mercado soberano. ¿Qué es el mercado soberano? Es, yo digo, quiero emitir deuda a tal plazo, por tanto, con estas características, estoy aspirando a una tasa que me convenga o no, si no me conviene, no emito. ¿Sí? Si vos me prestás, preciso, 1.000 pesos y estoy dispuesto a pagarte X tasa y a tal plazo, si no, no lo tomo. Como cuando vas a la puerta de una financiera o de un banco. Claro está, ¿qué pesa ahí atrás? La urgencia que tengas. ¿Y qué pesa en que eso sea más oneroso o no? Tu perfil crediticio. Está todo atado. Entonces, el país también tiene un perfil crediticio. Ese cuadrito que han visto ustedes más de una vez de las calificaciones de riesgo
de las calificadoras, sí.
Claro, de las calificadoras internacionales, muestran que en las 5 en las que Uruguay generalmente califica, que es Fitch, Moody's, Standard & Poor's, después R&I y DBRS, estas últimas dos menos conocidas, en todas estamos un escalón o dos por encima de esa línea que marca el grado de inversor. Si bajás de ahí, es mucho más caro lo que te van a prestar. Y caro significa que después tenés que pagarlo y tenés que pagar intereses más caros y, en definitiva, como todo sale de la misma bolsa, te va a quedar menos plata para otra cosa en tu casa o, en este caso, en el país. ¿Está claro? Entonces, sí. Tener un buen perfil de deuda, tener la posibilidad de emitir deuda soberana, ¿sí?, que no esté condicionada y que los mercados te la acepten y en buena tasa, es una muy buena cosa. No para celebrar estar endeudado, sino si estoy endeudado.
Claro, lo ideal sería no tener que pedir. Claro.
Uruguay está emitiendo deuda.
Hay un, perdón que te digas una pregunta re genérica desde la ignorancia total. ¿Hay algún país que funcione de otra manera? ¿Existe? ¿Todos los países hacemos lo mismo?
Todos.
Mira la pregunta que te hago.
Puede
bien
haber
básica.
Algún país que no tenga deuda, pero sería un caso absolutamente exótico. Es más.
Estamos los que estamos bien calificados y los que están mal calificados, claro, pero todos hacemos lo mismo.
No, y algunos no toman deuda simplemente porque el mercado no les presta.
Claro.
Argentina.
Por el nivel que tiene.
Todos los años que estuvo. Claro, por el nivel de NED, después del historial, de default, el no pago, etcétera, etcétera, y la calidad de las cuestiones económicas. Tienen ese riesgo país abultadísimo. Uruguay es el que tiene el menor riesgo país de América Latina. El riesgo país es una calificación que da una firma. Después están las calificadoras de riesgo, que en definitiva lo que definen es el riesgo de deuda, de tu deuda, cuán sostenible es tu deuda. Pero van todo a lo mismo. Todas esas consideraciones son las que ponen un país mal o bien. Pero por otro lado, además, Guille, lo que vos preguntás, hay una lista de países que tienen un endeudamiento mayor al 100% del Producto Interno Bruto. Estados Unidos andaba por el 130, 140%. Japón andaba por el 200%. O sea, todo lo que produce en un año debe el doble. Lo que pasa es que son economías tan fuertes y tan bien calificadas mundialmente, máquinas que se mueven y hay flujo, que no paran, entonces eso se va a pagar. Y giran sobre eso, pero se mueven.
Siguen siendo los bonos más confiables.
Totalmente.
A nivel internacional.
Es el bono de referencia.
El de Estados Unidos.
El Treasury, el bono del Tesoro a 10 años, sobre todo, como referencia de Estados Unidos. Es la referencia. Cuando se marca riesgo países, ¿cuántos puntos básicos estás por encima de eso? Te paga. Y Uruguay, apenas 75 puntos. O sea, 0.75%. Menos de 1% más paga Uruguay que eso. Es una muy buena calificación. O sea, es un interés muy bajo.
Le quiero decir a los jóvenes, no siempre fue así.
No, tal cual.
No siempre fue así. Nosotros vivimos épocas donde todo esto que está contando Luis, que por eso hay que celebrarlo también, a pesar de lo que decías, no hay que celebrar tener que tomar deuda, pero hay que celebrar las condiciones en que tomamos la deuda. Es bueno recordar muchas veces de dónde venimos, ¿no?
No, totalmente. A ver, cuando Jorge Valle o su equipo viaja a Estados Unidos y consigue toda aquella historia que todos conocemos, vía una mano de Estados Unidos, el respaldo del Fondo Monetario y los 3.000 y pico de millones que ayudan a superar la crisis, si en ese momento a ese gobierno se le ocurría, estoy diciendo un disparate, ¿no?, pero emitir deuda soberana en el mercado, no te iban a dar o te ibas a pagar tasas estratosféricas, porque Uruguay era una bomba de tiempo en ese momento y con Argentina al lado ya estallada. ¿No? Y una dependencia brutal por distintos canales con la República Argentina, cosa que hoy no ocurre. ¿Sí? Dicho todo esto, Uruguay hizo una buena colocación de deuda, logró tasas muy buenas, eran recompra de otros bonos que se reabrieron, que ya estaban, un bono en pesos al año 2035 y uno en dólares a 2037, Son unos 1.700 millones entre canje y deuda nueva, Luis, pagando tasas muy bajas.
Una pequeña consulta que quería hacerte, porque hablábamos al comienzo que lo hizo después de casi un año. ¿Fue porque no lo precisó o hubo algo en el medio que no le permitió?
Mira, está bien rumbeada. Uruguay está, les decía antes, emitiendo por necesidades de financiamiento entre 6.000 y 7.000 millones de dólares por año. ¿Sí? Eso es lamentablemente lo que tenemos que poner sobre la mesa todos los años. Y el país, ¿cómo se...? Miremos los números de 2025. 1.500 millones de déficit primario, 2.100 millones de dólares de pago de intereses, amortizaciones, algo de los multilaterales, 3.000 millones y algo más. Debíamos 7.090 millones. Y había que cubrirlo. ¿Cómo se cubrió? 6.500 millones de dólares con endeudamiento, 90% de ello emisión de deuda, emitió en el mercado local y en el mercado internacional. Este año las necesidades eran casi 6.900 millones, ¿sí? 2.500 millones de pagos de intereses. Por eso digo, si Uruguay le agregás medio punto más, esos 2.500 se van a 2.600 y son 100 palos verdes menos para destinar en un presupuesto. O sea, está todo atado, ¿no? Es mucho dinero. Y Uruguay no encontró este año, o sea, tenemos una unidad de gestión de deuda que viene funcionando, de las cosas que ha funcionado mejor desde el periodo Valle para acá, digamos, cuando se hace aquel acuerdo, primero Carlos Stenner y muchos años, después Azucena Arbeleche, incluso en gobiernos del Frente Amplio, y después la administración que todavía está en la unidad de gestión de deuda, que ha sido permanente, profesional y ha logrado esas condiciones. Siempre están mirando el mercado a ver cuándo es el mejor momento, cuándo hay menos tumulto, cuándo la zona está bien, cuándo acá no se puede abrir, etcétera, etcétera. Se consideró desde octubre hasta acá que a nivel internacional no había un buen ámbito, ¿sí? O sea, buenas condiciones para hacerlo, y se siguió emitiendo la deuda local, pero se necesitaba, porque lo que se levanta en una deuda internacional, en un crédito internacional, no es lo mismo que acá, y son otras las condiciones también. Pero en ese periodo además pasan cosas. Hoy de mañana escuchaba a Carolina Spielman con ustedes, la vicepresidenta del PIT-CNT, haciendo referencia a que... al descontento que tiene la central sindical con la resolución sobre diálogo social, y cómo los mercados, esa cuestión un poco eufemística, habían pesado en la decisión y estábamos condicionados por el mundo. Lo admitió el propio ministro Gabriel O'Donnell. Las señales que recibió, no también de las AFAP, obviamente, que son las interesadas, pero sobre todo de aquellos fondos que nos prestan dinero, que ponen plata en la deuda de uruguaya, era que con otro diseño acá y el Estado captando toda esa parte del negocio, Uruguay se volvía mucho más riesgoso para ellos.
Y que sube el riesgo país ahí.
Y que las tasas a pagar podían ser otras, y que a ver cuán impuestos. Por ejemplo, hay fondos a nivel internacional que solo ponen dinero en países con crédito inversor. Digo, por estatutos, no ponen en otro lado, yo qué sé. Los bomberos de Cincinnati, el fondo de retiro de los maestros de Arizona, no sé. Y tienen establecido que solo ponen en tipo de calificaciones. Algunos solo triple A, otros con grado de inversor. Entonces era riesgoso. Para Uruguay iba a ser riesgoso acceder a los mercados. Y está obligado a hacerlo, porque la otra forma, insisto, es si no tomar deuda condicionada, claro. O si no deber y no pagar, o entrar en vaya a saber en qué, o buscar esos caminos de mayor recaudación que tampoco son una certeza hoy. Entonces, sin duda que eso debe haber pesado. ¿Nos condiciona el mundo? Sí, nos condiciona el mundo. El mundo en el que vivimos, del que somos parte, en un mundo integrado y un sistema capitalista, que es el que estamos viviendo hoy, nos guste o no. Entonces, sin dudas, lo admite el ministro, pesó. Y cuando se encontró la ventana después de solucionar ese tema, se salió a emitir. Que seguramente haya que salir a emitir de vuelta en algún momento, porque esto no
resumiría
termina acá.
Nada es casualidad.
No, para nada.
Es parte
para
de
nada.
Una cadena de decisiones.
Totalmente. Y cuando hablamos de con cuántos recursos contamos en la rendición de cuentas, también está atado a esto, ¿no? El nivel de déficit que tenemos, cómo lo cubrimos, cómo lo pagamos, las certezas. Y Uruguay tiene una regla fiscal instaurada en el gobierno anterior, que obliga a ciertos cumplimientos al país, que fue reformada en el presupuesto y que establece fundamentalmente como el principal objetivo, luego de los cambios que introdujo este gobierno, cumplir con un nivel de deuda determinado. La deuda, tanto la bruta como la neta, está creciendo en Uruguay. Y según las proyecciones del gobierno mismo, se espera que esté a 2030 en torno del 66%. ¿Sí? Para un PIB de unos 80 mil millones, estamos hablando de más de 50 mil millones de dólares. ¿Sí? Total. Generalmente es mejor mirarla como porcentaje del PIB, porque si vos ganas muchísimo más, o la economía crece mucho más, o vos en tu casa ganas mucho más, estás en condiciones de absorber y manejar más deuda. Entonces, generalmente se mide sobre el PIB. Tuvimos, hace 10 años teníamos una deuda del 45%. Ahora andamos por el 59-60 y se espera un 65 para el 30. Hay un concepto que se usa mucho, es la sostenibilidad de la deuda. Lo habrán escuchado más de una vez. Claro. O sea, cuán sostenible es, cuán pagable es sin sobresaltos un nivel de deuda con los ingresos que el país tiene, con los egresos, con el déficit que tenemos y demás. Bueno, por eso hay un techo de deuda establecido en esa regla que andaría por ahí. Estamos medio cerca del techo. Y para que esa ecuación, que es deuda sobre producto, no dé demasiado alto, vos necesitas que la deuda no crezca y que el producto sí, ¿no? La relación en la división tiene que ser así. Y si la economía crece poco, la deuda se representa como más cantidad todavía.
Y lo que te quiero preguntar es cómo arrancamos hablando del déficit fiscal. También estamos en un techo de déficit fiscal. Y viste que está... Y acá me meto en el componente político. El gobierno anterior llegó con el discurso de que Uruguay tenía un déficit fiscal insostenible. Finalmente el déficit fiscal se mantuvo en el gobierno anterior, sí. Y en este se mantiene básicamente, sí, igual, 0, tanto menos, 0, sí, tanto, sí, sí, más. Sí. Estamos también en un techo de déficit fiscal.
Míralo así, un déficit de más de 4% con un país que crece solo al promedio 1. Al 1% es insostenible. Y con una deuda arriba de 60 no es buena cosa. Algo hay que hacer en ese sentido, ¿no? Crecer más. Es una forma de ir reduciéndolo, pero también ajustar el gasto, ¿no? Todo aquello que pueda ser superfluo y demás. Cuando uno dice el gasto, se ya piensan, ¿pero qué? Y la cortar partidas a la gente. No, no. Todo, siempre en tu casa, en la mía, en cualquiera de nosotros, hay algún gasto que es más superfluo, que nos cuesta reducir. No los importantes, no vamos a dejar pagar alquiler ni la salud de los hijos, pero siempre hay algo. Y acá cuesta. En Uruguay cuesta mucho. Les quiero dar un par de detalles más, sí, para terminar. Cuando hablaba recién de que se recompró deuda que ya estaba de 2035 a 2037, poniéndola en bonos más largos y demás, ¿por qué se hace esa ingeniería? Bueno, hay una cuestión que es el perfil de la deuda, que también es importante y lo miran todos. Y Uruguay ahí tiene muy buenos indicadores. Por ejemplo, el 55% de la deuda emitida por Uruguay es moneda nacional, más de la mitad. O sea, cuando históricamente teníamos 70, 80% en dólares. Eso te da más libertad. ¿Sí? Por otro lado, el 94% de la deuda es a mediano y largo plazo. No tenemos vencimiento ahora que nos maten. ¿Viste? No es que me saqué esta deuda de encima, pero dentro de 3 meses estoy pagando una cuota que me come medio sueldo. No, no. Más estirado. También la otra lectura puede ser, están endeudando a las nuevas generaciones. Esto es cíclico, ¿no? Después, 94% a tasa fija. Vos sabés cuánto vas a pagar, ¿no? No el que te puede cambiar, ¿no? Y después, un 53% de esa deuda está en manos de residentes. Está bien diversificado, los de afuera y los de acá, como para manejarlo. Son buenos datos. O sea, no es bueno, no es para celebrar endeudarse, pero entre las condiciones en las que Uruguay lo ha hecho, han sido favorables, y lo que asusta un poco es el nivel de deuda que el país tiene.
Muy bien, Luis, muchas gracias como siempre, y tenemos cita para el martes que viene. ¿Qué te parece?
Bueno, ahí está. Sí, saco número.
Sí, como me estaba pensando, tener las sillitas en el pasillo.
Arriba.